¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa continúa con confianza su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma. Antonio Herraiz.
Es uno de los mensajes que ha dejado durante el rezo del Ángelus en un texto que lleva su firma y en el que ha agradecido la atención de todo el personal médico y sanitario. Después de pasar una noche tranquila, hoy ha seguido necesitando el suministro de oxígeno. Roma, Eva Fernández.
La última hora nos la ha proporcionado el propio Francisco al explicarnos, como decíais, que continúa confiado la hospitalización en el Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios. Palabras que forman parte del texto del Ángelus que tenía previsto para este domingo, en el que agradece de corazón al personal sanitario la atención y la dedicación con la que realizan su servicio a los enfermos y también las continuas muestras de afecto. Sabemos que Francisco ha necesitado el apoyo de oxígeno durante la mañana. La noticia de su situación crítica ha originado una oleada de oración en todo el mundo. En muchas iglesias de Roma se están realizando velas ininterrumpidas de oración para rezar por la salud del Papa.
Gracias, Eva. Mañana se cumplen 3 años de la invasión rusa en Ucrania y Pedro Sánchez se reúne en Kiev con Zelensky en medio de la tensión con Donald Trump y las negociaciones de Estados Unidos con Moscú, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Bruselas, por cierto, aprobará mañana un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin mientras busca hacerse un hueco en las conversaciones. Corresponsal comunitaria, Olga Rodríguez.
La Unión Europea quiere mostrar su apoyo a Zelensky después de que Trump le haya llamado dictador esta semana. Por ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y algunos primeros ministros europeos, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, estarán en la capital ucraniana este lunes. La visita, además de servir para reivindicar su protección a Ucrania, tiene un carácter simbólico, ya que coincide con el tercer aniversario del inicio de la invasión rusa. Este lunes se reunirán en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores y aprobarán un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La Comisión Europea insiste en que Moscú es el único agresor y por ello debe pagar la reconstrucción de Ucrania. Con Putin y Trump negociando una paz sin Kiev en la mesa, la Unión Europea sigue buscando su papel en estas conversaciones.
El diplomático designado como verificador en las conversaciones que mantienen Junts y el PSOE en Suiza pide al partido de Puigdemont que retire la proposición no de ley para instar a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza. En principio, esa cuestión de confianza, esa proposición, se debatiría el martes en el Congreso y se votaría el miércoles. El verificador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, desde Cartagena de Indias, ha enviado un comunicado escrito en catalán y en español y dice que hay cuestiones acordadas en Suiza entre socialistas y separatistas que no se han materializado. Sandra Senjo.
La dirección de Junts decidirá este lunes si retira o no esa proposición o de ley para que Sánchez se someta a la cuestión de confianza. Y como intermediario de los socialistas, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dice ser consciente de que los acuerdos no se han cumplido.
Yo siempre tengo que reiterar el agradecimiento a Junts por su predisposición, aún con las dificultades, aún conscientes como somos que hay acuerdos que se han dilatado en el tiempo.
El verificador internacional señala esos puntos acordados entre ambas formaciones para sacar adelante el polémico decreto ómnibus, mientras PSOE y Junts siguen manteniendo reuniones en Suiza. La última centrada en la puesta en marcha del traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recibe al Girona en un encuentro clave para los blancos. Teresa Vasallo.
A las 4 y cuarto tendrán la oportunidad de ponerse co-líderes. Ancelotti no puede contar con Bellingham por sanción y, como ha informado Miguel Ángel Díaz, Brahim será su sustituto en un partido en el que se prevén rotaciones. Además, a las 2, Athletic Real Valladolid, a las 6 y media Getafe Betis y a las 9 Real Sociedad Leganés. En baloncesto, la selección española juega esta tarde la clasificatorio para el Eurobasket. Pilar Casado.
A las 5 de la tarde en León, España cierra la fase clasificatoria para el Eurobasket 2025 ante Bélgica. Los dos equipos tienen el billete para el campeonato y Sergio Scariolo, más allá del resultado, busca seguir trabajando con muchos de los jóvenes que toman el relevo en la absoluta. En el partido disputado en Bélgica, España cayó por 5 en el mes de noviembre. Está todo el papel vendido en el Palacio de los Deportes de León. Definida la lista de 12, entra Sergi Martínez.
Y en Fórmula 1, Aston Martin presentará el coche con el que Fernando Alonso compite en el Mundial de 2025.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora ya para el gran informativo mediodía COPE de las 2 y la línea editorial y vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre es buen momento para ponernos a bailar en fin de semana de COPE y hoy nos visita, fijaos que nombre tan original, Tu Otra Bonita, una banda medio salmantina, medio madrileña, que se ha ido reinventando desde 2013 y que hoy nos presenta un disco con un sonido diferente del de sus orígenes, más indie. Esto que escuchas se llama Ryanair y forma parte del disco Asno.
Después he buscado en mil bares, desde el Faro hasta el puerto, pero no te encontré, mujer. Regresé.
Oye, y da gusto que se llene el estudio con Héctor Lacosta, Alberto Valdecillo y Félix Vigara. Son respectivamente la voz, la percusión y la guitarra de Tu Otra Bonita. Muy bienvenidos a fin de semana los tres.
Hola, ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Cristina?
Es muy gracioso, Héctor, porque en los materiales que nos envían desde vuestro equipo os definen como una banda inclasificable por vuestra gran variedad de estilos. ¿Por qué? ¿Por qué habéis variado tanto y dónde estáis ahora?
La verdad que es un fastidio para el que tiene que mandar nuestro trabajo y explicar lo que va a poner, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no lo sé por qué hemos variado tanto. Yo creo que realmente es la sensación de hacer siempre lo que queremos, ¿no? Y eso, esa libertad nos permite que tanto eso como el saberlo hacer, pues que hagamos lo que queremos en cualquier momento, ¿no? Pues ahora nos apetecía que esto tomara este ritmo. También nosotros hemos dejado la multinacional donde estábamos, ¿no? Y bueno, pues era un punto y aparte, ¿no? Como ahora sí que realmente vamos a hacer lo que queremos y a nuestra manera, y por eso sale esta música.
O sea, ¿os veíais un poquito obligados, Héctor, en el camino que hacíais antes?
No puedo decir eso, pero queríamos marcar una diferencia, ¿no? Era un momento de dar un golpe a la mesa y que sí que lo que sonara también fuera diferente, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido con estos temas que hemos sacado.
Creo que hay pocas personas en España que no hayan escuchado y disfrutado con esta versión de una preciosa canción de Ray Heredia.
Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir.
Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir cuando estás cerca.
Alberto, esta versión de Alegría de Vivir fue hasta la canción de un spot publicitario. ¿Fue ese el gran salto dentro de vuestra carrera?
Bueno, no sé si el gran salto, pero sí que es verdad que fue un momento, un punto y aparte, ¿no? Yo creo que ha marcado bastante, ¿no? Las dos canciones más conocidas de la banda son Alita de Mar y Alegría de Vivir, bueno, que no es nuestra, pero la hemos hecho, creo, bastante nuestra. Le hemos dado una segunda vida o una tercera vida como queríamos. Y bueno, sí que creo que está siendo y nos está acompañando como una parte muy importante de nuestra historia.
Creo que es muy complicado hacerse un hueco en el mundo de la música, porque hay las grandes bandas que son casi como multinacionales, enormes artistas. Me pregunto qué espacio queda para las bandas medias, que son muchas además. Voy a preguntarle al guitarrista del grupo, a Félix, ¿cómo ve este momento? ¿Cómo es el mercado en el momento que ellos viven?
Bueno, al final siempre es un camino complicado. Nunca sabes, o sea, llevamos muchísimos años en esto. Yo creo que al final todo lo que hemos conseguido ha sido a base de trabajo. Nadie nos ha regalado nada y es complicado muchas veces llegar arriba del todo. Sí que es verdad que nosotros estamos muy contentos donde estamos ahora mismo, es quizá el mejor momento de la banda en todos los sentidos, tanto musicalmente como también a nivel de conciertos, ¿no? La acogida que está teniendo la gente, y cada vez viene más gente a nuestros conciertos, ¿no? Y al final para eso, para nosotros es lo más gratificante, ¿no? Y luego, pues yo creo que siempre hay un punto, ¿no? También un punto, ¿no? Hay de suerte en la vida, que a veces que te coloca, no solo basta con ser bueno, hay muchas más cosas ahí, hay muchas bandas que no llegan, hay otras que sí. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino, nosotros estamos muy felices de este nuevo trabajo, y creo que va a dar mucho que hablar.
Vamos a seguir con el nuevo EP, el que se llama Asno, que ya tiene un título interesante, y concretamente con la canción Setas. Héctor, como curiosidad, el videoclip está hecho al 100% con inteligencia artificial. Explícanos eso.
Bueno, yo creo que el motivo por qué lo decimos así es porque somos un poco vagos en el aspecto de fuera de lo musical, somos un desastre. Y era la manera mejor que teníamos de que saliera algo vistoso, ¿no? Bueno, pues nos propusieron hacerlo así, nos parecía gracioso. Además, era esta realidad artificial, ¿no? Que, como dice la canción de Setas, te puede producir, ¿no? Y la manera que teníamos de producirlo sin que fuera hiriente y sin que nos denunciaran, pues era hacerlo a través de la inteligencia artificial. ¿Y
os ha gustado el resultado? ¿La IA ha trabajado bien para vosotros?
Es un resultado maravilloso, estamos súper contentos, y a la gente le debe estar gustando porque tiene casi 150.000 reproducciones en una semana el vídeo.
¡Qué barbaridad!
Que, la verdad que muy bien, vamos a hacerlos todos así ya.
Oye, Alberto, ¿por qué Tu Otra Bonita se llama Tu Otra Bonita?
Uy, mala pregunta, porque eso nunca lo decimos.
Pues habrá decirlo, de no, alguna vez hay que decirlo.
Nunca lo decimos, y no vamos a seguir sin decirlo. Lo dejamos un poco a la interpretación de cada uno. Bueno, para uno puede significar una cosa, para otra puede significar otra.
Sí, para mí significa adulterio, ¿no?
Bueno. Es una posibilidad.
Sí, es
una
posibilidad. Es válida.
Cuando te recuperes, pues te lo decimos.
Es que se refieren a que estoy con muletas. Eso. Porque me torcí una rodilla y estoy ahí un poquito renqueante. Vamos a escuchar otra de las canciones de vuestro EP, Cabeza de Cartel.
A cabeza del cartel, nadie sabe qué le pasa. Ha dejado de beber y de hacer orgías en su casa. Cabeza del cartel, arre burro arre, ya no escribe una canción, poca miel y mucho asno. Se han encendido las tracas quemando Valencia.
Félix, es una canción con mucha mordacidad que subraya cosas que pasan en el mundo de la música. ¿Hay cierta crítica ahí?
Bueno, aquí, bueno, al final es Héctor el que escribe las letras. Yo, en realidad, bueno, pues sí que hay, yo sí que pienso que hay una crítica, ¿no? Al final, cuando estás ahí arriba, no todo es tan bonito como parece, ¿no? Y al final, Cabeza de Cartel comenta un poco, pues, lo que puede llegar a suceder. En realidad no se refiere a ningún artista como tal, pero bueno, a mí particularmente es un tema del disco que me gusta mucho porque se sale un poco de las letras, ¿no? De Tu Otra Bonita, se lo dije a Héctor, que me parece, además de que es la caña al final suena con una caña increíble, me encanta cómo suena la guitarra de este tema, y como Héctor se va mucho a amor, desamor, fiesta y demás, sus letras suelen ir hacia otro lado. Cuando trajo esta canción me pareció una maravilla.
Es muy original, desde luego, y es la que lleva el título del disco, ¿no? Asno.
Bueno. Esto sí que menciono a Asno en la canción, ¿no? Esto es... La explica muy bien Félix lo que ha dicho. Bueno, puede tener algunas líneas de crítica. No era mi objetivo cuando la hice. Simplemente era reflejar que es la obsesión del artista ser un cabeza de cartel y que eso trae muchos quebraderos, ¿no? De cabeza, válgame la redundancia, ¿no? Sí, intentarse estar siempre en la primera línea.
Desde luego, en la primera línea de cualquier cosa. Hace poco colgabais el cartel de No hay entradas durante el Inverfest en la sala BAT de Madrid y la verdad es que el tirón está ahí. Voy a leer algunas de las fechas a las que podrán acudir todos nuestros oyentes porque los tenemos pues de norte a sur y de este a oeste. Por ejemplo, en Cádiz estarán el día 2 de marzo con motivo de los carnavales. El día 7 de ese mismo mes estarán en Salamanca en la sala Camelot, el 24 de enero, febrero, marzo, abril, de 23, mayo.
23, creo.
24 de mayo tengo en Málaga, 24, 23 en Málaga, pero van a estar sucesivamente en Palencia, en La Roda, en Calahorra, en estos tres lugares en junio, y en Las Negras, en mi querida Almería, el mes de julio, el día 19. O sea que meteos en la página de Tu Otra Bonita y allí veis todas las posibilidades porque vais a tener bastante, bastante trabajo, ¿no, Félix?
Sí, la verdad es que ahora estamos todos con lo que es la gira de salas, que está siendo increíble, la verdad, porque al final es la gente que viene a verte a ti, ¿no? Es igual que un festival, que al final hay muchísimos grupos a los que ver, pero el que vengan, por ejemplo, que llenes Madrid a falta de 3 semanas del concierto, pues es algo maravilloso, increíble para nosotros, ¿no? Que jamás, pues hace unos años no lo pensaríamos, ¿no? Llenar una BAT y bueno, las demás ciudades, la verdad, igual, ¿no? Está siendo... unos conciertos con mucho cariño y con gente que nos lleva apoyando desde hace mucho tiempo y luego muchísima más gente nueva, ¿no? Estamos haciendo récord en todas las salas donde estamos tocando y una vez que acabemos eso, pues nos ponemos en tema de festivales, que es totalmente diferente, otro disfrute. Y bueno, lo de los carnavales de Cádiz, estamos con unas ganas que no veas. Se va a montar allí una que no, ni medio normal.
Bueno, pues aquí los tenemos nos dicen a la patalayana que son unos vagos, que fuera de la música no les gusta currar, pero lo cierto es que son tres grandes artistas y lo van a demostrar en unos instantes porque van a tocarnos en directo. Y esto de cantar y tocar en directo, puedo aseguraros que no lo hace todo el mundo. Son Tu Otra Bonita y se llaman Héctor Lacosta, que lleva la voz y la composición, Alberto Vallecillo, que es la percusión, y Félix Vigara, que es la guitarra. Muchísimas gracias y os escuchamos absolutamente atentos.
Muchas gracias.
¿Qué vais a tocar, Héctor?
Pues justo la canción que ha faltado por anunciar de este EP, que es la canción de Nadie, que bueno, que a mí personalmente es mi preferida.
Adelante.
¿Estás feliz? ¿Estás? Venga.
Tiene miedo a las arañas y anda descalza por mi casa. Un café a media tarde. Hoy tienes algo que contarme. Quizás sea un viaje al infinito o un abrazo para calmarme. O me pide una canción que quiere que le cante. Pensaremos en acostarnos, pero somos dos cobardes que tenemos tanto miedo. De volver a enamorarnos. Anda sola por la playa, llegan barcos con piratas, han olido la tormenta y el olor a hierba fresca. Me he levantado a torpedo, soy frágil como un niño. Y si nos damos una oportunidad para hablar de esto y de mucho más. Para hablar de esto y de mucho más. Quizás sea un viaje al infinito o un abrazo para calmarme. O me pide una canción que quiere que le cante. Pensaremos en acostarnos, pero somos dos cobardes que tenemos tanto miedo de volver a enamorarnos.
¡Ay, la gente valiente que canta en directo, que casi no quedan ya! Vamos a darle un giro al programa hacia la sensibilidad de, por la naturaleza, que yo sé, nuestros oyentes comparten con nosotros. Cada año se generan más de 280, millones de toneladas de residuos de plástico. Eso habría que decírselo a Donald Trump, que acaba de decir que va a volver a las pajitas de plástico porque las de cartón no funcionan. Pues busco otras mejores, Canuto, por ejemplo, de paja. La cuestión es que el plástico tiene un enorme impacto en el medio ambiente y puede tener importantes consecuencias en nuestra salud, pero también en la de los animales marinos. Sin ir más lejos, 100.000 animales marinos mueren por los plásticos cada año. Hay muchos profesionales que se dedican a cuidarlos. Por suerte no están solos. Y nos vamos a ir a Barcelona. Allí hay una fundación de referencia especializada. Es el Centro de Recuperación de Animales Marinos, el CRAM, que, para que te hagas una idea, ha atendido a más de 1.300 tortugas, 650 cetáceos y 250 aves marinas. Está situada en la plaza, en la playa del Prat, y desde allí se desplaza a donde se les necesite, como si fuese una especie de ambulancia del mar. Doña Montse Pal es responsable de comunicación. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarnos y la maravillosa introducción que nos has hecho.
Bueno, pues es un hospital de tortugas, en cierto modo. ¿Cómo funciona el CRAM y a qué os dedicáis en el centro?
Pues nosotros somos una entidad que, como bueno, un poco has apuntado, trabajamos para la conservación de la fauna marina y lo hacemos a través de tres grandes líneas de acción. La primera es esta asistencia veterinaria los 365 días del año, las 24 horas del día, a cualquier animal marino que necesite de nuestra ayuda, pero también fomentamos proyectos de conservación e investigación, y la dejo para el final, pero no es por eso la menos importante ni mucho menos, que es toda la educación a la ciudadanía a través de todo un programa educativo que desarrollamos.
Efectivamente, eso es absolutamente crucial, porque a veces uno se sorprende de lo cochinísimos que somos todos y de lo escasamente concienciados que estamos. Cuidar tortugas. ¿Qué se hace con una tortuga que se encuentra en una mala situación? ¿Qué tipo de problemas os llegan?
Principalmente cuando ingresan a nuestro centro es por interacción pesquera, y gracias a todo el trabajo que de sensibilización que hacemos con el sector pesquero, nos avisan de dicha captura accidental y nosotros nos desplazamos al puerto a recoger al animal. Entonces, una vez lo tenemos en el centro, pues empezamos, al final somos como un hospital de humanos, funcionamos igual, pero simplemente los pacientes pues principalmente son tortugas marinas, y empezamos todo lo que es el diagnóstico a través de diferentes pruebas, como pueden ser rayos X o puede ser una analítica de sangre, y a partir de la patología que se encuentra, pues empiezan todo su tratamiento de recuperación, empezando en la UCI, y después ya sus últimas semanas están en la zona de recuperación, que tienen más espacio, preparándose pues para ser devueltas de nuevo al medio natural.
Pero entiendo que cuando un barco hace una captura de una tortuga marina, lo natural es que la suelte de nuevo, no que os llame.
Eso era el protocolo anteriormente, pero se descubrió en el 2016 una nueva patología que sufrían las tortugas marinas cuando eran capturadas por el arte de pesca de arrastre. Las tortugas pueden llegar a sufrir lo que se le llama el síndrome descompresivo, que es parecido al mal del buceador, pues que nos pasa a los humanos cuando buceamos y tenemos que hacer unas paradas técnicas de seguridad para subir a superficie. Pues la tortuga, al ser capturada accidentalmente y subir tan rápidamente a superficie, junto con el estrés que sufre por dicha captura, pues el nitrógeno puede llegar a pasarle a sangre y eso puede llegar a ser letal. Por lo tanto, como no es una enfermedad que tú ves a simple vista, o sea, tienes que hacer unas pruebas diagnósticas pues para saber si lo padece, se le trasladó a los pescadores que teníamos que cambiar este protocolo y que cuando capturaron a tortuga nos llamaran inmediatamente para nosotros podernos hacer cargo.
Pero será muy frecuente, ¿no? Quiero decir que en capturas tan amplias como las que se hacen en pesca e indiscriminadas en ocasiones, será frecuentísimo.
Es frecuente, o sea, es la patología principal, más o menos, para que os hagáis una idea, el 50% de las tortugas que ingresan padecen de síndrome descompresivo. Por lo tanto, era muy importante trasladar este nuevo protocolo a los pescadores, porque, bueno, como he dicho, podría llegar a ser letal en el caso de no no empezar un tratamiento con el animal.
Y luego están las que ingieren cosas inauditas, ¿verdad?
Sí, también es bastante frecuente. Sería otra de las problemáticas con la que nos encontramos, que aunque no es el motivo principal de ingreso, sí que muchas de las tortugas en sus primeros días de ingreso expulsan plástico y nos hemos encontrado pues un poco de todo, desde tapones de, digo las cosas que sí que se pueden reconocer, pues desde tapones de botellas, palitos de caramelo, incluso pues una toallita de estas que dicen que se pueden tirar en el váter. O sea que al final, pues bueno, está claro que en el mar hay un problema y que pues los animales que viven allí pues lo padecen.
¡Qué barbaridad! Entiendo que normalmente la inmensa mayor parte, vamos, mayoría de los animales marinos no reciben vuestro auxilio, con lo cual pues tendrá fatales consecuencias estas ingestas de plástico.
Está claro, nosotros operamos en Cataluña y por suerte en el resto de España pues hay otros centros pues como nosotros que también hacen una magnífica labor, pero está claro pues que es muy necesario el poder atender a estos animales que llegan a nuestras costas y poderles al final pues poder ofrecer una segunda oportunidad, porque principalmente todo lo que vemos siempre es por culpa de la interacción humana desde diferentes ámbitos, ¿no? Sea la pesca, sea la contaminación o pueda ser la presión humana de nuestras playas.
También atendéis cetáceos, tiburones, rayas. Entiendo que son animales que se quedan varados en las playas.
Principalmente en el caso de los cetáceos suele ser, al menos en nuestro caso, en Cataluña, suele ser porque se quedan encallados en playa, llegan, lo que ellos padecen es el síndrome de encallamiento, que es un síndrome que se desencadena desde hace ya varias semanas, en los que el animal, los cetáceos van en grupos, son gregarios, van en familia, y uno de ellos pues empieza a padecer una problemática que se va alejando de su grupo y pierde esa protección del grupo de por sí. Entonces, cuando llega a nuestras costas, lo hace ya en un estado muy debilitado, que quizá lleva semanas sin comer y la patología que tiene se le da esa encanedad, se le ha como pues hecho muchísimo mayor. Por lo tanto, pues llegan en un momento muy, muy delicado y por eso pues toda la atención por nuestra parte se realiza en la misma playa. Somos, pues has dicho al principio, una ambulancia del mar, pues con la ambulancia nos desplazamos al punto en que se encuentre y llevamos todo lo necesario para poder atender al animal.
Son estupendos. El Hospital de Tortugas de Barcelona es Montse Pal, responsable de comunicación de la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos. Muchísimas gracias y adelante.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Llega el carnaval. Y esto que estáis oyendo fue una de las comparsas más famosas de todos los tiempos. Corría el año 1985 cuando Antonio Martín dio vida a Entre Rejas, que así se llama, y que era uno de los temas que un chaval llamado Moisés, un niño de los 80, cantaba agarrado a los barrotes del autobús camino del colegio. Vamos a sumergirnos en los próximos minutos en los orígenes del carnaval, que son muy, muy interesantes. Y vamos a hacerlo precisamente de la mano de ese niño que ya ha crecido, sino que ya no solo canta comparsas compuestas por otro, ahora también las compone. Don Moisés Camacho, muy buenos días.
Hola, buena. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte. Bueno, ya está aquí el carnaval. Si tú tuvieses que explicar a un sueco que nunca hubiese sabido nada de España o más allá, alguien que no conociese el carnaval, un asiático o un africano, ¿qué es el carnaval? ¿Cómo harías?
Bueno, yo diría que es una manera de expresar las preocupaciones, pero de forma satírica, ¿no? Y entonces, pues, se hace mediante la composición de letras y música, y con mucho sentimiento y mucha pasión, y es por parte del pueblo.
Moisés es doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz y saca ahora un documento muy interesante que edita Almuzara, que se llama El Carnaval de Cádiz, expresión cultural y artística de una ciudad. Ciertamente el de Cádiz es un carnaval pues propio de ese ámbito, muy distinto del de Colonia o del de Brasil. ¿Qué es específico del Carnaval de Cádiz?
Bueno, el Carnaval de Cádiz lo que tiene de elementos diferenciadores es sobre todo eso, ¿no? La capacidad de hacer letras y de cantarlas, y que se hace desde la voz del pueblo, que son los que normalmente los que han escrito siempre, ¿no? Y es una manera de protestar y es un periodismo cantado, que se suele decir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a conocer los orígenes de aquello de lo que estamos hablando. Vamos a remontarnos en el tiempo. Carnaval procede de los términos latinos y alude directamente al momento de relajo y de goce en las cosas de la mensa y de la carne que antecede a la cuaresma, momento de muchísima ascetismo. Tú empiezas por aquí, ¿verdad?
Sí, claro, una introducción histórica de lo que es el carnaval en general, que viene de eso, ¿no? Que viene de los días previos a la cuaresma, que normalmente pues se relajaba el ámbito religioso y la gente pues hacía desmane, ¿no? con en su vida.
Sin duda uno de los carnavales más conocidos es el de Venecia, que según tú dices, fue el que se trasladó directamente a Cádiz.
Sí, en un comienzo el modelo que llega a Cádiz, a España en general, es el carnaval de Venecia, ¿no? El carnaval de los grandes bailes y salones, y el carnaval un poco elitista al principio, en el que se vertían, ¿no? Se invertían los roles sociales.
Uh-huh. Cádiz era desde luego un puerto de enorme protagonismo político y económico. De Cádiz nos llega toda la ideología liberal mucho más tarde, y fueron los comerciantes genoveses los que dices tú que trasladaron el carnaval de Venecia a Cádiz.
Sí, en un principio sí, ¿no? Son los comerciantes genoveses los que vienen con la idea del carnaval de Venecia, que ya se ha expandido por Italia, y lo traen aquí a Cádiz, ¿no? Y ya va tomando la idiosincrasia propia de esta ciudad, es una mezcla de cultura con los demás países que hacían comercio con la ciudad.
Uh-huh. Hay algunos testimonios muy antiguos que tú citas de la celebración del carnaval de Cádiz, concretamente hay uno de 1598 en la obra de Agustín de Orozco, que merece la pena reseñar porque son muy peculiares.
Sí, son las primeras alusiones escritas que tenemos del carnaval, ¿no? Que con ese lanzamiento de confetis y ese tipo de carnaval que se hacía en esa época, ¿no? Y la manera de relatarlo del autor, pues ya nos deja ver, ¿no? Que a lo mejor no era el primer año, que ya a lo mejor tenía una tradición más antigua, pero es el primer documento que tenemos.
Y el autor se queja de que con ocasión de las fiestas se cogen las retamas y las viñas que allí había, se esparcen, y que realmente perjudica eso hasta las cosechas.
Sí, es cierto, ¿no? Porque es lo de siempre, es el desván propio de la previa de la cuaresma. Entonces, pues en esa época ya se formaba, ¿no? Ya se liaba un poco por las calles de Cádiz.
¿Cómo era el carnaval en sus primeros años de vida? ¿Sabemos algo?
Pues realmente los testimonios que tenemos son eso, ¿no? Es un carnaval que comienza con desfiles callejeros de gente que va con máscara, y que sobre todo tiene lugar en los salones, ¿no? En los grandes salones donde hay baile, y son bailes un poco cerrados, ¿no? Y aunque el carnaval está en la calle, en las clases populares, en esa época los grandes bailes se hacen en las casas señoriales. Es un carnaval de dos caras, ¿no? Ajá. El de la calle, donde están corriendo los chiquillos y eso, y el de los grandes bailes de máscara.
Uh-huh. Y con el tiempo se fue, digamos, ampliando su horizonte social, entiendo.
Sí, llega un momento en el que se empiezan a formar una serie de cuadrillas que iban de casa en casa lo primero, y entonan en un comienzo lo que son los cánticos, ¿no? Son patrióticos, ¿no? Son cánticos patrióticos, porque estamos ya en el siglo XIX, comienzo. Guerra de independencia, etcétera, etcétera, y se salta, ¿no?, el nacionalismo frente a los franceses. De ahí se va a ir evolucionando a cuando ya ese sentimiento patriótico no es tan necesario, pues se empiezan a hacer críticas y mofas de las autoridades, y ahí ya es cuando el carnaval empieza a tener su sentido casi como actual, ¿no?, de una crítica al poder establecido.
Claro. Vamos a ir escuchando diferentes temas musicales que de hecho están concursando en estos días previos de carnaval. Moisés, tú afirmas que la presencia de la mujer fue significativa ya en los inicios de la celebración gaditana. Vamos a escuchar un poquito La Chulita, comparsa de Tamara Beardo.
Reina de esta selva que es de piedra, la chula de esta tierra milenaria, la niña que conoce las mareas.
Es inaudito que la mujer tomase parte de estas celebraciones.
Sí, en el comienzo, en esa cuadrilla, ya había la presencia femenina, no se distinguía tanto del género, ¿no? Es cierto que luego ya cuando la agrupación empieza a sentarse, va desapareciendo el papel de la mujer. Y concretamente en 1914 sí aparece una agrupación femenina, que es la primera ya como agrupación tal que tenemos registrada, que es la Petit Criolla, que la escribe un hombre, pero es una presencia femenina. Y ya luego otra vez se va diluyendo, en los años 50 aparecen algunas agrupaciones que no llegan tampoco a cantar en el teatro, hasta prácticamente ya después de la democracia, cuando empiezan a salir las mujeres en charangas familiares, alguna que otra agrupación y sobre todo ya con el coro mixto, ¿no? Que es cuando viene la revolución grande. Y ya en la actualidad, porque es verdad que el papel de la mujer ha sido secundario, sobre todo en los años del franquismo, y ahí la mujer estaba vista desde otro punto de vista, nunca mejor dicho, ¿no? Y era la acompañante, la costurera y ese tipo de labores.
¿El carnaval se seguía celebrando durante el franquismo?
Hubo unos años en los que estuvo prohibido, pero a raíz de la explosión de Cádiz, que hubo una explosión en 1949, pues se le dio vida a los coros, ¿no? Que sí seguían cantando sus cosas en la intimidad, ¿no? Y un gobernador de Cádiz fue a escuchar estos coros y les gustó y se empezaba a fraguar, ¿no? la nueva... el nuevo carnaval, que no podía llevar el nombre de carnaval porque estaba prohibido y se le puso el nombre de fiestas típicas gaditanas.
O sea que los gaditanos encontraron el camino para seguir celebrando aquello que les había caracterizado.
Sí, y además porque la censura era muy fuerte, entonces se pasaba las letras por un censor, pero se agudizó muchísimo el ingenio de los gaditanos la forma de hacer sátira utilizando el doble sentido. Que yo creo que es una cosa que nos define todavía hoy, que muchos gaditanos pues utilizan el doble sentido a la hora de hacer humor.
Efectivamente. Las modalidades de formaciones musicales y de estilos hacen que haya que ser experto para entender. De hecho, hay desde romanceros con uno o dos integrantes hasta chirigotas de 7 a 12 componentes, coros de 12 a 45 componentes, cuartetos, comparsas. Hay muchas variantes de intervenciones en el carnaval.
Sí, las modalidades además, y las que se han perdido, porque había otras más. Las modalidades de hoy día de concurso están definidas, pero también están las chirigotas callejeras, que ahí pueden salir desde 2 hasta 20, o lo que sean. O sea que y es una variedad inmensa, ¿no? Y es un logro porque realmente se están haciendo muchísimos repertorios anuales, porque estamos hablando de que haya alrededor de 500 agrupaciones solo en la ciudad de Cádiz en general, con su repertorio entero, sus críticas, su cuplé, su sarcasmo. Entonces pues creo que es una muestra de una expresión cultural impresionante, ¿no? Para con otras cosas.
Oye, Moisés, estos días en que están concursando las distintas agrupaciones musicales del carnaval, ha levantado ampollas en ciertos sectores la chirigota que critica al presidente del gobierno. Vamos a escuchar un fragmento.
Que esta patria te haga un hueco en su memoria, que tu gobierno y tu hazaña queden para la historia. Te lo aseguro, presidente, tu legado siempre se recordará. Si crees que no, pregúntale a la juventud que se envenena viviendo en casa de sus padres sin moción, a una vivienda. Y las mujeres, ¿cómo te van a olvidar? Si hay violadores, rebajamos su condena.
Madre mía, ¿con qué opinas tú de esta crítica?
Bueno, una crítica muy directa, ¿no? Es una comparsa, las comparsas suelen hacer críticas tan directas. Y bueno, la expresión del autor, eso es lo que tiene el carnaval de Cádiz, ¿no? Que no importa la tendencia política, sino que tú vas allí, dices lo que crees, lo que piensas, y o se aplaude o no se aplaude.
Claro, el que critique lo que dice el carnaval en el fondo tiene miedo de la libertad de expresión, porque el carnaval es libertad absoluta.
Claro, el carnaval tiene que ser así, el carnaval no debe censurar ningún tipo de letras, ni de ya está el público para censurarla si no le gusta, evidentemente.
A veces los que somos ajenos al carnaval metemos la pata, decimos que la gente va disfrazada, pero no se dice así, no se dice disfraz, se dicen tipos.
Sí, en las agrupaciones en las agrupaciones son los tipos, los disfraces son los individuales, los que lleva la gente que viene al carnaval a salir, a escuchar a lo mejor, pero las agrupaciones van con un tipo porque el tipo no representa solamente un disfraz, representa una idea. Representa un conjunto. Entonces, pues, nosotros los carnavaleros pues decimos tipo a ese disfraz, nunca mejor dicho.
Oye, tú eres tú mismo eres compositor y escribes para estas fiestas, has escrito varias chirigotas, alguna comparsa. A tu juicio, ¿qué es lo más difícil a la hora de preparar una?
A ver, para mí lo más difícil es hacer humor, porque, y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? Sí. Que la piel está muy fina y las redes sociales también queman muchos chistes, entonces es muy difícil hacer humor sin caer en tópicos y que la gente y que encache a la gente, pues tú el humor lo puedes hacer, pues sí, yo soy el más gracioso del mundo, pero a lo mejor no tiene ninguna gracia, entonces tienes que enganchar a la gente y es lo más difícil. Yo creo que además tenemos la suerte de que nos podemos reír de casi todo y si se hace bien y se hace con educación es lo más bonito del mundo, ¿no? El vivir con una sonrisa.
Pues ya lo veis, es una antiquísima historia de libertad. Moisés Camacho ha escrito El Carnaval de Cádiz, expresión cultural y artística de una ciudad. Y tenemos que recordaros que los compañeros de COPE Cádiz están retransmitiendo el concurso oficial de agrupaciones por streaming en su web hasta la 1:30 de la mañana. O sea que con COPE estáis al punto de lo que está aconteciendo. Vamos a terminar con apartamentos turísticos Juan y Winehouse y le agradecemos a Moisés Camacho que de niño intuitivo se haya convertido en profesor universitario y tan versado en la historia del carnaval. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo y feliz carnaval.
Igualmente.
Que conmigo mi niño, mi perro y yo en mi cama, y mi suegra en un saco de dormir. Que le he comprado en el decano, pero la gente es cuernillosa. Se creen que yo aquí gano dinero. Si con lo que yo saco aquí...
Sigue también a Cristina López Lichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichting.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Y ese momento impostergable, que es que no me sale ni la palabra, atroz. Ay, ese final del programa que siempre me sobresalta, porque digo, madre mía, hace 5 minutos que empezamos, Laura Rubio.
Pues ya han pasado 4 horas, fíjate.
Sí, mira, sí. Por ahí viene el peli, Diego González, que esto se acaba tú.
¿Y qué quieres más o qué?
Claro.
Ah, bueno, pues nada, pregunta. Podemos no seguir nada. Aquí otro ratillo. O nos podemos ir con los de Tiempo de Juego, si quieres.
Ay, Cristina, sí, qué divertido. ¿No? Yo quiero estar en ese club.
No. Oye, ¿cómo va el tema Piqué? Esto se mantiene, ¿eh? Ah, por la plaza del garaje.
No, bueno, yo creo que ya vamos a firmar el armisticio, sí. Porque han quedado claros los términos. Y además yo me he comprometido a aparcar como un ser humano.
Porque reconoces que antes no lo hacías como un
Bueno,
ser humano.
Tenía mis razones que he demostrado. y creo que he sido duramente juzgada, pero de todas maneras hay que reconocer que soy un poco precipitada.
Bueno, pues que sepas que no solamente te pasas en la plaza de garaje, sino que también te pasas de hora. Mira quién va por ahí.
Tarde porque Cristina López de Slitín no solo se pasa, sino también con el cronómetro en mano.
Beso.
Te ha mandado un beso, por lo menos. Ahora te llamo mentirosa, pero antes te ha mandado un beso.
Oye, no te quejes tanto, Paquito, que yo... No hay fin de semana que Lumbreras no me deje 3 minutos tarde.
¡Hala!
Vamos, 3 minutos no, pero siempre tarde. O sea, saludar en hora un sábado es imposible. Y nunca he dicho nada.
Con lo que queremos a César, ¿cómo le vamos a decir algo?
Esas cosas pasan. Y además hoy estaba Fabiola Martínez y ha sido un poco difícil, porque era impresionante lo que contaba.
Ha sido una entrevista que también nuestros oyentes han dado la enhorabuena. Se han solidarizado también con la historia de Fabiola y le mandan todo el cariño. Bueno, y hemos hablado también de liadas estéticas y esto ha dado pie también a que muchos oyentes pues nos digan sus inquietudes de todo tipo. Había una señora que nos ha dicho que su madre pues que ha sido coqueta toda la vida hasta el final.
Pues yo quería hablaros de mi madre, que era una mujer muy presumida, pues siempre iba impecablemente vestida y arreglada. Hasta a punto que una vez que se rompió un brazo, que yo pensaba que se había roto la cadera, entre desmayo y desmayo me decía, peíname, píntame, a mí no me lleves hasta el hospital, y se volvió a desmayar. Y una vez que fue a cortarse las puntas del pelo a la peluquería, le cortaron tanto que acabó 3 meses con una peluca, porque no soportaba verse con el pelo corto, decía que esa no era ella.
Ay, qué rica. Qué rica la madre. A mí estas mujeres tan coquetas me dan una envidia, porque es una gran virtud, ¿eh? Es una atención para con los demás, entre otras cosas, y un cuidado de sí mismo.
Totalmente. Bueno, y otra señora que liada estética, pero de la ropa, o sea, tiene que ver con su vestuario, ¿vale? Nos lo cuenta.
Un día que tenía un acto académico, bueno, pues un poco serio, y entonces no acababa de dar con los zapatos que me gustaban más, porque tenía 2 pares y los 2 me gustaban. Un evento en los inicios ya del verano, primavera tardía, y entonces realmente eran estilo alpargata, pero alpargata sofisticada, por así decir. Total, que no me decidía. Se me estaba pasando la hora y me puse nerviosa y salí de casa. Y cuando nos hicimos la foto de rigor, ¿cuál sería mi sorpresa? Que miro hacia el suelo y veo que llevaba una zapatilla de cada tipo. La verdad es que como las 2 me iban bien, daba la sensación de que eran estos estilos estrambóticos y completamente asimétricos, tipo desigual, pero muy desigual, ¿eh? Muy desigual. Ahora, no me dijo nadie nada. No sé si por respeto, por pena o porque no se dieron cuenta.
No, seguramente no. Por lo que dice ella, porque pensaron que inaugurabas una tendencia. Esos que llevan calcetines de cada color, o zapatos idénticos pero de distinto color.
Es una curiosa liada estética, oye, esas alpargatas. Yo la verdad es que estaba pensando antes y digo, es que ahora, por ejemplo, a la gente le da por ponerse pestañas postizas, que eso me parece también una liada estética, pero kilométricas.
Sí, a veces, además, a mí me hacen dudar con respecto a que trabajen esas personas. Porque, claro, yo he visto uñas, no te exagero nada, de 10 centímetros. Sí, sí, sí. Y las he visto en varones, ¿eh? En uno de los sitios donde me lo hacen, yo he visto a un señor ponerse 6 centímetros de uña. Dios. Entonces, claro, yo digo, vamos a ver, una de dos. O no conduce, no escribe en el ordenador.
No lleva lentillas.
No lleva lentillas. Porque
mecanografía no hace.
Mecanografía no, porque es imposible, es incompatible. O sea, eso es imposible. De todo punto. Pues hablando de zapatos diferentes, yo tenía un profesor de latín en el Colegio de las Mercedarias de la Caridad. Un jesuita inteligentísimo, de estos que hablan 6 idiomas y 6 lenguas muertas, absolutamente despistado. O sea, no sabía ni dónde estábamos nosotras, que estábamos dando saltos por la clase mientras él nos enseñaba las declinaciones. Y efectivamente, en una ocasión vino con 2 zapatos completamente diferentes, uno marrón, otro negro, de distinto modelo, pero él nunca lo advirtió. O sea, nosotros nos choteamos toda la clase de él y él no se dio en absoluto cuenta.
Porque es totalmente secundario. No.
Mira, ¿ves lo que dice Diego?
Claro, toda la razón.
Claro.
Importante para la vida no es. O sea, mientras que respires, ahí vea bien la cosa. Bueno, seguimos toda la semana en el 666-55-4000 y también en redes, en X, en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana y en Instagram, en @CristinaLópezLichting, que acabas de colgar fotos con Fabiola.
Ah, sí, sí, es verdad, con Fabiola y también de la presentación del libro de La Lomana. Que os quedáis con la actualidad sociedad bullente. Hay que ver qué pasa con el Santo Padre. Vamos a esperar que tire para adelante. Se lo vamos a pedir a Dios los que creamos y a juntar los dedos los que simplemente sienten simpatía por este hombre excepcional. Y a las 6 de la tarde tendremos los primeros datos de las elecciones alemanas, que decía Rosalía que como mienten poco, pues vienen diciendo a pie de urna lo que han votado, con lo cual se extrapolan bastante fácilmente los resultados
prontito
reales.
Prontito cierran los colegios, ¿eh? A las 6.
Sí, sí, sí. Así que lo podréis seguir en Cadena COPE. Ahí os dejamos con todos los programas. Y os recordamos que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que Diego González es el lugarteniente y jefe, que Paloma Paulete es la sirena y no es la sirena, es la hippie. Laura Rubio,
que no le gusta,
me miraba,
lo de la
no le gusta, le tenemos que dar
a
otro.
Madre.
Bueno, pues vamos a cambiar. Laura Rubio es la sirena, Diego Pinilla es el noble baturro y Jesús García Arcilla es el listo. Natalia Escobar es la jefa que llevaba el control y Fernando Rodríguez llevaba el central y Cristina López Schlichting se despide hasta la semana próxima. Estaremos a las 10, las 9 en Canarias, el próximo sábado, y te decimos con cariño, ¡adiós, España! ¡Adiós!